Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos el juglar de los jueves. Ustedes también, nuestros oyentes, son los juglares de este jueves. Programa número 86 de nuestra edición. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico y además nuestro musicalizador. La música que elegimos, generalmente la elige o la sugiere él. Yanina Salvador, nuestra productora periodística. Y en diseño, flyer y tantas cosas más, Paula Pereira. Hoy tenemos un programa muy interesante donde nos vamos a focalizar en la música clásica y en la literatura. Casi que ahora vamos a los auspicios y ya arrancamos con nuestro programa número 86 de Juglar de los Jueves en Radio Amadeus.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112 461 4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Bueno, la Ciudad de Buenos Aires está realizando la edición 49ª de la Feria Internacional del Libro de nuestra ciudad y por eso ya estamos comunicados con Alejandro Bacaro, es miembro de la Fundación del Libro y sobre todo es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y amigo de la casa. Así sale, ¿cómo andás? Buenos días, ¿todo bien?
¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, como siempre.
Bienvenido al Juglar de los Jueves. Ya sos parte de nuestro staff y aparte de una persona que yo quiero mucho y admiro y aprendí un montón de literatura con él. ¿Te sorprendí? ¿Viste? Arrancamos con sorpresa. Sí. Pero bueno, las cosas hay que decirlos en vida y con gente que uno quiere. Así que contame cómo está esta edición de la Feria del Libro.
Bueno, digamos, la feria no escapa a la situación general desde ya, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento muy complejo. Eso que se dice, que suena como un eslogan, de que la gente no llega a fin de mes, nosotros lo palpamos en la feria, ¿no? Los primeros 6 días de feria, nosotros inauguramos la feria el 24 de abril, y hasta el 30 fue un frío no propio de un mes de abril, ¿no? Vino muy poca gente y se hicieron muy pocas ventas. Afortunadamente, a partir del 1 de mayo, bueno, del 2, que fue un feriado puente, sábado y domingo 3 y 4, levantó un poco y, bueno, niveló un poquito las cosas. Pero, bueno, como te digo, el contexto socioeconómico que atraviesa el país no favorece la realización de la feria, ¿no?
Y del año pasado a este va en decadencia, digamos, ¿no? Digamos.
Mira, son números parecidos a los del año pasado, son parecidos, o sea, un poquito más, un poquito menos, depende de qué midamos, molinetes, entradas, ventas, Y después, bueno, digamos, no es homogéneo, ¿no? Más bien es heterogéneo, a algunos le va un poco mejor, a otros un poco peor, pero digamos, si hacemos un promedio, estamos en cifras muy similares a la del año pasado, que fue malo, ¿no?
¿Y lo positivo de la feria este año? Digamos, en invitados, concurrencia, en debates, en salas, en presentaciones, ¿qué es lo que más está llevando, digamos, el público?
Sí, nosotros mantuvimos el nivel de convocatoria tanto de escritores del exterior como de los nuestros que nos acompañan todos los años, y eso es lo fuerte que tiene la feria, ¿no? Nosotros no hacemos, ¿no? Eso no es un shopping donde la gente va y compra libros. Esto es, ahí hay 1.500 actividades culturales durante los 19 días en que la feria está abierta al público, y vienen escritores de todo el mundo, vienen escritores nuestros, están todos los días, uno se los cruza por los pasillos, y eso es lo lindo, eso es lo hermoso, ¿no? Que de golpe a vos te gusta un autor y lo podés ir a ver a una sala, podés ir a que te firme un libro, podés sacarte una selfie, te lo podés cruzar caminando por la feria como cualquiera, y yo creo que eso sí le da a la feria un colorido que realmente la hace fuerte, la hace grande, ¿no? Estamos cumpliendo este año 50 años, el lunes que viene vamos a presentar el libro de los 50 años, y bueno, creo que es una cabal demostración de que la feria resiste pese a todo.
Sí, de hecho es una de las ferias, conozco gente que no es amante o cercana a la literatura, pero la feria del libro va, digo, quizás en algún momento toma un libro y se hace parte de los que nos gusta mucho leer, digamos, eso es lo bueno que tiene la feria también.
Bueno, eso sí, eso vos sabés que, Ale, que eso para nosotros es muy importante, porque nosotros, nuestro objetivo como fundación El Libro, como hacedores de la feria, es generar nuevos lectores, ¿no? Y hay gente que, como vos decís, no toma contacto con el libro durante el año, salvo en el momento que van a la feria. Y ahí compran un libro y, bueno, puede existir el enamoramiento, ¿no? Claro. Esto que nos pasa a los lectores de toda la vida, que arrancamos con un libro y seguimos, ¿no?
Sí, obvio.
Así que esa función la feria la cumple más que bien.
A mí me interesaba también tener un dato tuyo, que este fue un año que no te vi en la apertura, digamos, no escuché tu discurso y quería saber en lo personal cómo te lo tomaste, porque venías presidiendo...
No, nosotros tenemos una conducción colegiada, somos 14 consejeros, vamos rotando la presidencia. Yo estuve 2 años, tuve 2 ferias, anteriormente estuvo Ariel Granica, después estuve yo, ahora está Cristian Reinone. Bueno, somos 14, vamos cambiando, vamos rotando.
¿Y en lo personal cómo te lo tomaste? Digo, porque te conozco que sos así como muy entusiasta, es parte del juego, tranquilo...
No, es parte del juego, sí. Y uno tiene que entender esto, ¿no? Yo no ocupé la presidencia para eternizarme ni nada que se le parezca, sino para cumplir un rol. Además, la feria es un equipo. A mí, nosotros no solo somos los consejeros que tenemos el deber, la obligación de conducir, sino que hay 25 personas que trabajan todo el año, de los cuales hay funcionarios de altísimo prestigio, como el caso de Ezequiel Martínez, como el caso de Jorge Gutiérrez Brianza, como el caso de Luciana Weiss. Son todas personas con muchos años de experiencia, que conocen muy bien su trabajo. Entonces, el rol del presidente muchas veces es el que da la cara, es el que da el discurso inaugural, por ahí el que fija también ciertas políticas de cara a quienes nos gobiernan, pero la realidad es que es un equipo esto, no es mérito de ningún presidente.
Nadie se salva solo, ¿no?
El éxito.
Nadie se salva solo, entonces hay que trabajar.
Bueno, un poco, claro, un poco de esta frase que está tan de moda ahora, claro, por el Eternauta, ¿no? Sí. No, acá no sería nadie se salva solo, nadie puede realizar un éxito de semejante envergadura solo.
Claro.
Nadie.
Sé que sos un hombre político en general, bueno, todos hacemos política para mí,
claro,
pero
claro.
Y como estamos en el año del Eternauta y Oestergel y Solano López, quería que me hagas una línea de este bestseller argentino que ahora se conoce a nivel mundial, seguramente se conocía de antes, pero la serie invita a que haya un rebote a nivel mundial, y quería saber que me digas 2 líneas sobre este fenómeno.
Bueno, yo creo que vos dijiste, bueno, todos somos políticos, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que este es un libro bien político, donde denuncia o por lo menos pone de manifiesto determinadas cuestiones, ¿no? Como esto de la solidaridad, de la ayuda colectiva, de no salvarse solo. Entonces esto, en un momento donde tenemos un gobierno que es totalmente, que le da la espalda a todas las políticas de solidarias, de ayuda, de justicia social, de lo cual hablaba mucho el Papa, bueno, un gobierno que realmente es totalmente ajeno a estas cuestiones, que no le interesa, por ejemplo, a ellos la cultura no les interesa. Ellos cuando hablan de cultura, lo dijo el secretario de Cultura en el discurso inaugural, ¿cómo íbamos a hacer un gasto para estar en la feria de semejante envergadura? No es un gasto, es una inversión.
Claro.
No entienden, no se dan cuenta lo importante que es que el Estado acompañe las políticas culturales. La feria se hace igual, porque ellos compraban solo un stand y nosotros tenemos 440 stands. O sea, nos parecía que tenía que estar por una cuestión política,
sí,
decir,
claro,
mirá, acompañamos a la cultura. Pero ellos el año pasado no participaron, este año tampoco, y la feria se hace igual.
Exacto.
No puso en juego la ecuación, ninguna ecuación económica de las muchas que tenemos en la fundación.
¿Cómo está la SADE, Ale? ¿Cómo está
la SADE? Muy bien, la SADE está bien, está cumpliendo este año 97 años, vamos hacia el centenario, estamos trabajando, hemos presentado un proyecto para tener una universidad de letras, con fuerte acento en la literatura argentina y en nuestra lengua, pero bueno, es un trámite muy lento, desafortunadamente, y frente a políticas que intentan de alguna manera que no se propaguen universidades o que no haya más universidades, porque las universidades traen conciencia, educación, cultura, y a un sector, a un gobierno de derecha, claro, son enemigos, ¿no? Los que piensan y se dan cuenta cómo viene la cosa, bueno, nos transformamos, ¿no? Aún no queriéndolo, claro, en enemigos.
¿Y la ciudad de Buenos Aires acompaña a estas políticas?
Sí, sí, la ciudad es otra cosa. Bueno. Yo no comparto ideológicamente, no comparto la propuesta ideológica del gobierno de la ciudad, pero trabajamos con ellos, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, trabaja con nosotros y permanentemente de común acuerdo hacemos cosas. Es otra cosa.
Bueno, está bueno separar, digamos.
Claro, claro, exacto, que esto es un buen ejemplo, uh-huh, cómo uno puede disentir en lo ideológico, pero, digamos, en la vida siempre hay intereses convergentes e intereses divergentes. La cultura con el gobierno de la ciudad es un interés convergente, con el gobierno nacional es un interés divergente, porque no les interesa. En cambio, el gobierno de la ciudad sí les interesa, hacen muchas cosas, el Bafisi, y bueno, en la feria tienen una presencia constante, insisto, no son presencias que nos cambian la ecuación económica, no, son presencias de otra naturaleza, digamos, de estar presentes en el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica.
Claro.
Si no estás ahí, Ale, ¿qué te queda para lo demás?
Sí, total, sí. Aparte, es una feria que está en la ciudad de Buenos Aires, que es un faro de la cultura histórico en la región, digo, no puedes estar ausente. Y
claro, inconcebible.
Sí, sí, no se entiende. ¿Tus proyectos de acá, lo que va de este 2025, cómo viene tu agenda, la personal, digamos, la de Alejandro Vaccaro?
Sí, mira, nosotros estamos trabajando muy fuerte porque el año que viene, en el 2026, se cumplen 40 años de la muerte de Borges. Va a ser un año borgiano, le vamos a dedicar la feria a Borges, y vamos a hacer muchas muestras y charlas en Europa. Yo estoy viajando ahora, una vez que termina la feria, para reunirme con la gente del Instituto Cervantes, con Luis García Montero, que es el director de Cervantes, que es un querido amigo, y para hacer una programación para el 2026. Así que va a ser un año con mucho trabajo, pero los resultados se van a ver en el 2026.
Claro. Decime, ¿hasta cuándo está la feria ahora? ¿Hasta qué día está?
Bueno, hasta el lunes que viene, el lunes 12 de mayo, a las 22 horas, suena la sirena que pone fin a la feria, la gente se abraza, los vecinos de stand se dan un beso, se vuelan papelitos, o sea, es muy emocionante, ¿no? El momento de la sirena, después de tantos días, vos fíjate que la feria es todos los días, muchas horas,
claro.
Uno convive con los stand vecinos, tomas mate, te prestás cosas, es una convivencia hermosa, y en el momento que suena la sirena, que es una sirena venturosa, no es una sirena, no es la policía, no son los bomberos,
es una sirena festiva
que se te pone la piel de gallina, ¿no? Bueno. Y se empiezan a abrazar todos, a saludarse hasta el año que viene.
Está bueno. Bueno, Ale, te dejo que tenés ocupado el día, te vamos la flauta mágica que te vamos a poner para que escuches de Mozart. Te agradezco que te comuniques con nosotros y ojalá que un día esto estés acá en el piso y charlamos tendido.
Dale, cómo no, un placer.
Gracias, abrazo grande. Era Alejandro Vaccaro, de la Fundación del Libro, del presidente de la Asociación Argentina de Escritores, hablando un poco de qué va o cómo viene la edición de la Feria del Libro Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Música y ya tenemos a nuestros invitados en el próximo bloque.
Thank you.
cuando estamos en Radio Amadeus. A veces en este programa nos hacemos eco de la música clásica, y bueno, ahora estamos escuchando, tenemos una invitada, porque vamos a hablar de la flauta mágica. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto estar aquí.
Bienvenida, preséntese y dígame qué estamos escuchando.
Bueno, yo soy Silvana D'Onofrio y soy la directora musical de la próxima puesta que se va a hacer de Flauta Mágica, y lo que estamos escuchando es la obertura de Flauta Mágica de Mozart.
Le pregunté para que vean que traemos gente profesional, especializada, que conoce. ¿Vos sos miembro de Música en Escena?
Sí, yo soy la directora.
Sí, es un grupo de...
Es una compañía de ópera independiente, okay. Que hace, bueno, 22 años que venimos trabajando, y bueno, y ahora tenemos este proyecto para presentar.
¿Autogestiva?
Absolutamente, sí. Desde siempre, claro. Autogestiva.
Y cuesta mucho, pero bueno, le ponen el pecho.
Sí, hay momentos mejores, momentos más complejos, pero en realidad siempre es complejo para el espacio independiente. Pero bueno, hay muchas ganas de hacer, de trabajar y de, sobre todo de juntarnos para hacer música y para compartir la música. Uh-huh. Y bueno, y en eso estamos.
Y este año arrancan, digamos, su trabajo presentando la flauta mágica de Mozart. ¿En dónde?
En el Centro Asturiano, en la Sala Alejandro Casona. Es la primera producción que hacemos este año, y vamos a estar en el mes de mayo. Sí, 31 de mayo estrenamos.
Recordemos que el Centro Asturiano es la ciudad de Buenos Aires, sí, porque hay varios centros asturianos. Vamos a decir bien los datos, porque así nuestros oyentes están en el pendiente. Es el Centro Asturiano de Buenos Aires, que queda en la calle Solís 475 de nuestra ciudad, acá nomás, cerquita. Acá nomás. Y que se van a comenzar el sábado 31 de mayo a las 20 horas, domingo 1 de junio 17 horas, sábado 7 de junio 20 horas, domingo 15 de junio 17 horas.
Exacto.
Después vamos a repetir esto, pero para que la gente sepa. Y además ustedes tienen un Instagram, que ahí tienen todos los datos, ¿verdad?
Exactamente, sí, Música en Escena, nos encuentran en Instagram, en Facebook, y ahí van a tener toda la información para la compra de entradas, para las promociones, para conocer el elenco.
Hay promociones,
o sea, hay promociones, sí.
Un
hay...
grupo familiar, un grupo de amigos.
Sí. Incluso hay entradas para jubilados, hay entradas para estudiantes, hay entradas joven de dos categorías, menores de 30 años, menores de 25 años, y también tenemos colegios secundarios que vienen a las funciones, y para ellos, bueno, tenemos como un plan especial porque son muchos.
Claro, pero... está muy bien. Claro, aparte te llenan la sala.
Sí.
Eso es una ventaja.
Sí, porque a veces no, en líneas generales te conviene tener la sala llena, aunque sea un precio menor, para poder afrontar todos los gastos de la ópera, que son enormes.
Claro. ¿Qué tiene la versión de ustedes de este clásico? Es decir, decime las diferencias que pueden tener con lo que se viene haciendo generalmente con la flauta mágica, o cómo es la manera de trabajar de ustedes.
Mira, este año, a fin del año pasado, cuando decidimos volver a hacer flauta mágica, nosotros hicimos una versión en 2016 que era para el público infantil. Y yo en ese momento me quedé con las ganas de una versión para completa de la obra. Y a mí lo que me pareció era que ponerla tal cual como en el siglo XVIII era, de alguna manera... no quiero ofender a nadie, no respetar el espíritu de la obra, en el sentido que Flauta Mágica es un clásico.
Claro.
Y un clásico implica que vos podés leerlo en cualquier momento y tiene vigencia. Y Flauta Mágica tiene vigencia hoy en día. Entonces nos pareció que lo interesante era darle una lectura desde el 2025. Porque, la puja por el poder... es en el siglo XVIII y en
hoy.
La actualidad. Los conflictos de género son en el siglo XVIII
y hoy.
Entonces, de algún modo, lo que nos propusimos fue hacer una lectura de ese tipo, traer la flauta a la actualidad sin quitarle el componente mágico, uh-huh. ¿Sí? Porque, no es real. Es actual.
Claro, pero no es una versión libre, ¿no?
No.
Rescatamos lo clásico.
Exactamente. Okay. O sea, el texto tiene las partes cantadas en alemán, los textos hablados en castellano, pero es traducción, entre comillas, literal, claro. De en la versión original. O sea, no hemos hecho ninguna modificación al texto original.
Está muy bien. ¿Y vos, de manera personal, sos directora desde hace 22 años?
Sí. Yo egresé hace tantos años en del Conservatorio Manuel de Falla en el año 2002. Uh-huh. Ahí me recibí de la carrera de dirección de orquesta. Ahí me recibí en la carrera de dirección de orquesta y poco tiempo después, con una compañera, armamos la compañía.
Ahí nomás. O sea que de entrada fuiste autogestiva.
Y porque la realidad es que hoy en día hay muchas mujeres circulando en el medio. A principio de los 2000, en los 90, cuando yo estudiaba, había muchas mujeres estudiando, no había tantas mujeres dirigiendo. Claro. Y entonces la opción de competir con hombres en espacios oficiales era muy difícil, era casi imposible. Hoy en día cambió muchísimo. Entonces en ese tiempo, como nosotros decíamos, era o dirigimos en el living de casa o hacemos algo. Claro. Y así que la opción fue hacer algo y ahí fue que de a poquito empezamos a armar la compañía.
Lo contás con mucho orgullo y mucha pasión.
Sí.
Se te nota.
Porque la realidad es que cuando uno elige cualquier rama de la música, lo que vos querés es hacer música.
Claro.
O sea, eso de hacer una carrera, bueno, no sé qué es hacer una carrera. En realidad para mí es hacer música y hacer lo que tengo ganas de hacer y contar con la ópera lo que tengo ganas de contar. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando los espacios oficiales no existían para las mujeres, la opción era generarte vos tu propio espacio.
Uh-huh. ¿Y te dedicas solo a la música o tenés como tantas otros seres mortales del país tienen otra vida, digamos?
Sí. Bueno, soy docente de música. Yo trabajo en el Colegio Nacional Buenos Aires y ahí soy docente y soy subjefa del departamento de música.
Yo a veces siento como que somos superhéroes, que tenemos una vida normal y después nos transformamos en lo que queríamos hacer verdaderamente, que quizás es alguna pasión de esta.
Sí, bueno. Sí. A ver, a mí me gusta la docencia, no, digamos, son complementarias.
Ah, pero vos te dedicas a lo tuyo.
Sí,
claro.
No, digamos, no trabajo en un banco y después.
Exacto, pasa mucho en la cultura,
sí,
un montón.
Sí. Bueno, de hecho, varios de los integrantes de la compañía tienen otras carreras, científicas o económicas,
claro.
y luego de esa actividad vienen a la compañía a trabajar con nosotros. Claro,
despuntan el vicio de lo que realmente les gusta.
Exactamente.
Y se suben a las tablas.
Sí. Y son grandes cantantes. Sí. Pero bueno.
¿Y qué expectativas tienen? Decime, digamos, el que arranque el 31 de mayo, que los vaya a ver, ¿encuentra una apuesta de cuántos actores? Contame cómo es la compañía de ustedes.
Tiene los 9-10 personajes solistas ineludibles.
Que tienen que estar.
Exactamente. Tenemos un coro de 25 integrantes, tenemos una orquesta también de 22 integrantes, más todo lo que ocurre en el detrás de escena, que es también un montón
producción.
De gente trabajando. Sí, regí, vestuaristas, maquilladores, claro. O sea, detrás del escenario de la ópera hay muchísima gente trabajando.
Claro, lo bueno es esto, que invitamos a nuestros oyentes de Radio Amadeus a que vayan a ver una obra como esta, porque hay personas atrás y esto se tiene que mantener, digamos, con la venta de entradas.
Exactamente.
Para que ustedes puedan presentarse después en otro lado, mantener la sala o ir de tequila.
Exacto.
A otro lado.
Sí. Y además que, bueno, es un producto que está trabajado con calidad, o sea, muchos de nuestros solistas son miembros del cuerpo estable del Teatro Colón, o sea, se van a encontrar con una producción de buen nivel musical, de buen nivel visual. Y uno pone mucho dinero, mucho trabajo y muchas expectativas. Así que los invitamos a acercarse a disfrutar de esta producción.
Está muy bien. Nosotros desde este espacio, que estamos por nuestra tercera temporada, de Jubilar de los Jueves, le damos mucha importancia a los actores, músicos, miembros de la cultura que les cueste romper el cerco de los medios y mantener sus espacios, y cuando son autogestivos le damos mucha más importancia. Así que vamos a recordar que la flauta mágica de Mozart presenta, digamos, música en escena, que es la compañía que representa nuestra invitada, se presenta el sábado 31 de mayo, domingo 1 de junio, 20 horas el 31 de mayo, domingo 1 de junio 17 horas, sábado 7 de junio 20 horas y domingo 15 de junio, 17 horas, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Sala Alejandro Casona, Solís 475 de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante porque, digo, estas son las primeras cuatro fechas.
Sí.
Si vendemos todo, vamos a agregar más fechas y demás. Digo, esto es un, se retroalimenta con la venta de entradas.
Exactamente, exactamente. Decirles que hasta el 10 de mayo tenemos una preventa con precios promocionales.
Muy bien.
Para eso, consultan en nuestras redes y ahí les van a pasar el mail a donde tienen que...
Repetí las redes de ustedes.
Sí, Música en Escena. Nos encuentran en Instagram, así de sencillito, Música en Escena. Y ahí, bueno, hacen la consulta y los van a derivar. El mail es sencillo, es musicaenescena4@gmail.com, pero bueno, si no recuerdan el mail, nos escriben a las redes y ahí los conectamos para que puedan comprar en la preventa, que es a un precio...
Tienen 3 días,
exacto.
Hoy 8, 9 y 10 para tener la preventa, digamos, y ahí consolidan un muy buen precio.
Exactamente.
Yo creo que podemos ir un poco a la música, a escuchar un poquito más de Flauta Mágica y seguimos hablando acá con nuestra invitada. Estamos esperando a un músico, ojalá que llegue.
Sí.
Mientras tanto vamos a ir ajustando en producción a ver si lo tenemos acá y si no seguimos hablando con nuestra amiga, la directora de Música en Escena. Así que música, valga la redundancia, y volvemos acá en el Juglar del Jueves. Ah, perdón, no. Pensé que teníamos a mano algo, pero está bueno porque el que me maneja los tiempos es el operador, que es el director mío y me marca algunos temas que yo quizás de la ansiedad creo que está todo coordinado, pero es un error mío. Recordemos que ustedes arrancan acá y ¿tienen algún otro proyecto o arrancamos con esto y se mantiene el tiempo?
No, tenemos... pensados algunos proyectos para después de Flauta Mágica, que en realidad todavía no los puedo comentar.
Claro, pero
porque
digo, me imagino que...
Sí, en realidad nosotros somos una compañía que tratamos de tener entre 3 producciones anuales. Entonces la expectativa
claro,
es
como
poder...
3 productos y tratar de mantenerlos durante el año.
Lo que sí te puedo decir que eso sí está confirmado, tenemos un sinfónico coral hacia fin de año con el Magnificat de Bach, con nuestro coro. Y bueno, y después en el medio otra producción de ópera.
¿El coro se mantiene en el año?
El coro se mantiene en el...
¿No lo armás para algunos shows?
No, yo siempre digo que esta compañía es su coro.
Okay.
De hecho, hay gente que está en el coro que está desde los comienzos, desde hace 22 años.
La columna vertebral es el coro, digamos.
Exactamente. Y entonces, bueno, las producciones también las elegimos un poco en función de lo que el coro va necesitando.
Bueno, vamos a escuchar ahora sí música que pone mi director y productor y además es, digamos, no es el productor, sino es el operador y musicalizador del programa. Escuchamos algo y te voy a hacer una pregunta sobre el coro después de esta música.
Thank you.
le damos importancia al vivo, decía, y estábamos escuchando en vivo, y vamos a hablar de un coro, digamos, que recién nuestra invitada nos dijo que es la columna vertebral de Música en Escena.
Exactamente. Bueno, de hecho, Música en Escena, antes de hacer ópera, era un coro femenino.
Ah, mira.
Sí. O sea, empezamos de esa manera, nuestro primer año de trabajo.
Músicas en Escena.
Exactamente. Igual, pues es que eso de Música en Escena, yo lo tomé de un profesor de morfología que tenía en el conservatorio, Enrique Belloc, compositor y director. Porque él siempre nos hablaba de la puesta en escena del sonido.
A ver.
Y entonces... este concepto, ¿no?, de que lo que está escrito en la partitura es una anotación y que uno le da vida y al compartir, en realidad es eso, es estar poniendo en el centro de la escena el sonido como protagonista. Entonces, de ahí fue que yo tomé el nombre de Música en Escena, de ese concepto del maestro Belloc.
Es muy bueno esto que decís, porque además sos docente,
sí,
que siempre la formación ayuda en todo sentido, y para todas las carreras y todos los oficios, capacitarse uh-huh. siempre es bueno, y cómo tomaste algo que es netamente técnico y didáctico, para que sea el nombre de tu, que te identifique,
digamos. Exactamente. Entonces, bueno, iniciamos con un coro femenino, pero al poco tiempo el coro y también nosotras teníamos ganas de que pasaran cosas con la ópera. Entonces hicimos la primera ópera, que era una ópera de cámara, el maestro de música de Pergolesi, que tenía básicamente un coro femenino. Y bueno, y de ahí en más no nos bajamos más de hacer ópera. Entonces siempre tenemos una combinatoria de producciones sinfónico-corales, conciertos de cámara también. Y bueno, y producciones de ópera en la medida de lo posible. Siempre tenemos por lo menos dos.
Y si los oyentes de Radio Amadeus que no hayan ido a verlos todavía y quieren escuchar algo del coro, ¿hay algún material, algo editado?
Sí, nosotros tenemos un canal de YouTube que es Música en Escena Producciones, así que ahí pueden entrar y hay escenas de fragmentos de las óperas que presentamos, fragmentos de los conciertos del coro, hay una variedad de material que fuimos trabajando a lo largo de los años. Hicimos, por ejemplo, el año pasado el estreno de una ópera de compositor argentino que estaba basada en el texto del Reñidero de Sergio De Checo, así que tuvimos nuestro Reñidero en versión ópera y eso también nos llena de orgullo porque, bueno, poder poner en escena la obra de un compositor argentino es algo importante.
Está bueno. Así que recordemos, el que termina este programa y entran a YouTube y entran a Música en Escena Producciones, y todo lo que está contando Silvana lo van a encontrar ahí.
Exactamente.
Contame un poco de tu vida personal. ¿Venís de una familia de músicos afines a la cultura o sos como la primera que arrancó con esto en la familia?
A ver, en mi casa se escuchaba mucho tango y mucho folclore. O sea, era una casa muy musical.
¿Sos de Buenos Aires?
Sí, sí, sí. En realidad soy de La Matanza, provincia de Buenos Aires, pero cerquita.
Provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Qué zona de La Matanza? Porque es muy grande La Matanza.
Yo estaba pegada a lo que es Juan Bautista Alberdi y General Paz.
Ah, estás ahí nomás.
Ahí nomás, sí.
¿Eso
sí
es Loma del Mirador?
Eso es Lomas del Mirador. Okay. Entonces, era una familia muy de escuchar, okay, y de cantar tangos.
Tango y folclore.
Sí, sí, sí. Y yo, tenía parientes, ancestros, músicos, sí. Tenía un tío que había sido guitarrista del conjunto de Pascual Nava, que era una maestra muy importante. Y mi abuelo era aficionado, un melómano, okay, ¿sí? Le gustaba mucho ir al Colón.
Qué bueno.
Sí. Pero bueno, yo a mi abuelo no lo conocí. Así que me quedó eso de la escucha musical en casa. Y cuando terminé el secundario, iba a estudiar letras. Y me pasó que lo descubrí a Ricardo Muti.
¿Quién es Ricardo Muti?
Ah, es un maravilloso director. Creo que es de los últimos que quedan. Él y Subit Mehta, de esa generación, okay, okay, ¿no? De Claudio Abbado. Bueno, Barenboim ya está retirado, pero es esa generación de directores maravillosos. Y yo que iba a estudiar letras...
Cambiaste.
Ay, me enamoré de lo que Muti hacía. Y decidí... Yo tocaba un poco el piano, pero era una cosa así como lúdica. Y ahí, bueno, cambié el rubro, me preparé para ingresar al conservatorio, ingresé y hice la carrera, que en esa época eran los 7 años de piano y después el posgrado en dirección de orquesta.
Está muy bien.
Sí, sí.
Está bueno, o sea que, digamos, de aquel abuelo, digamos, que no conociste, seguiste quizás
sí.
un legado, quizás tu abuelo de algún lado te ve y diga, bueno, por fin alguien de la familia... se hace esto, es, hay una camarita ahí, le decimos a nuestro invitado, que así que estamos al aire acá en Radio Amadeus, tenemos invitados y estábamos con la directora, llegó uno de los artistas que está en escena, ¿verdad?
Sí, sí, él es nuestro Papageno.
Tiene el nombre de cantante latino, de merengue o algo así, pero no, canta lírico, ¿cómo le va?
Claro, tal cual, sí. Ahora cómo va.
Anthony, ¿no?
Anthony Facundo,
joven.
Muy joven.
Muy sí, joven. Sí. Bienvenido a Radio Amadeus, estás en el Juglar de los jueves. Podríamos decir un poco que sos el juglar de hoy, ya que estuvimos con la juglar acá hablando un rato. Y hablame un poco qué te pasa a vos en ser uno de los protagonistas de la flauta mágica.
Bueno, el personaje Papageno es sí. justamente...
Muy importante, digamos, además.
Es muy importante en la ópera y aparte es el que lleva como el hilo conductual y el humor dentro de todo este misticismo y magia que existe en la ópera.
Vos no sos argentino.
No, no soy argentino.
Por eso te llamas Anthony.
Claro,
¿De dónde,
sí.
¿De dónde naciste?
En Venezuela.
Bueno, ¿y tenías así amor a la música clásica de chico o medio como que te transformó un poco con el tiempo?
No, realmente soy como la oveja negra, por así decirlo,
sí.
porque en mi familia no hay músicos. Soy bueno, el primero de mi bueno, generación.
Bueno, de Silvana le pasa algo parecido.
Desde chico escuchaba música clásica y me gustaba mucho.
¿Te gustaba a vos?
Me gustaba a mí nada más.
¿En tu casa no se escuchaba música clásica?
No, en mi
casa. ¿A vos te gustó? ¿Y cuándo arrancaste? ¿Con qué?
Como a los 15 años, sí. Porque, claro, me gustaba la música y cantaba música popular en la época que no podía por mi tipo de voz. Yo soy barítono bajo y se escuchaba Rey, Camila.
Todas esas cosas.
Música muy bolero, muy popular
sí,
y
claro.
sufrí un montón cantando.
Sí.
Fue un conservatorio y me dijeron, no, es que tú eres barítono.
Claro.
Y
estás para otra
barítono.
Cosa. Claro. Y ahí te formaste.
Y ahí me empecé a formar.
¿Y hace cuánto que estás en Buenos Aires?
Hace 8 años ya.
Sí. ¿Y en sí. música en escena?
Música en escena desde el año pasado.
Ah,
participé en el Reñidero.
Joven. ¿Debuta sí. ahora?
El Papageno, sí.
Sí, el Papageno.
El Reñidero hizo el...
Pancho Morales.
Pancho Morales.
Muy bien. Bueno, recordemos, llegaste tarde, lamentablemente,
sí,
en un ratito ya nos vamos, pero bueno, está bueno que esa voz, te podrías hacer alguna publicidad acá para nosotros, pues tiene una voz de publicidad. Recordemos que Música en Escena se presenta en el Centro Asturiano en la Ciudad de Buenos Aires, que queda en la calle Solís, vamos a ver acá, la Gacetilla, hay que leer la Gacetilla porque ninguno se equivoca, Solís 475, en nuestra ciudad, comienza la flauta mágica de Música en Escena de Mozart el sábado 31 de mayo a las 20 horas, domingo 1 de junio 17 horas, sábado 7 de junio 20 horas, domingo 15 de junio 17 horas, arrancamos acá. Hasta el 10 de mayo tienen, si se comunican a Música en Escena a su Instagram y a su mail, que era musicanescena4@gmail.com, tienen promociones hasta el 10 de mayo. Así que no se pierdan esto, recuerden que es un clásico, van a respetar el guión clásico de esta obra mágica, valga la redundancia, casi que lo tengan en cuenta y de la venta atrás depende que continuemos en otras funciones. Algo que no les pregunté que quieran aclarar, ¿es el momento o callarán para siempre?
No, muchas gracias por habernos invitado, un placer.
Bueno, muchas gracias por venir, gracias, este es un lugar de ustedes, en otra obra... Se comunican con nosotros y vuelven a estar acá. Anthony, más temprano, tenés media falta. Si no, mañana no puedes ingresar si no vienen tus padres desde Venezuela. ¿Algo que quieras decir para cerrar?
No, que por favor vayan a ver la ópera porque la ópera es hermosa, es una apuesta renovada y la calidad de los profesionales y los artistas en escena va a ser increíble.
Bueno, ya lo dijo Anthony. ¿Qué más para decir? Lo único que tengo para aclarar es que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 12 horas. Agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico y musicalizador, Janina Salvador, productora periodística, Paula Pereira, nuestra hace flyer, posteos, Instagram y demás. Y vamos a irnos con Mozart, con la flauta mágica, como corresponde, y los espero el próximo jueves acá. Muchas gracias.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.